Saludamos al maestro Orellana a esta hora. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está usted?
Pues muy emocionado con este concierto, con estos arreglos. Pero es usted bien atrevido, ¿no? Meterse a arreglar lo que hizo Willy Colón o Palmieri o Tito Puente. Es un trabajo grande, ¿no?
Así es. ¿Sabe, don Julio, que le ha costado a la música actual muchos años de intentar, porque todavía estamos en esa tarea, asimilar lo que esos grandes compositores, como usted bien lo dijo al principio de esta introducción, de arreglar, componer música de ese nivel que apenas hoy, como músicos, como analistas, estamos entendiendo? La sonoridad, por ejemplo, de la Fania All-Star, de meter un cuatro boricua en la persona de Yomo Toro, de meter una flauta en la persona de su director, Johnny Pacheco, de introducir un violín en la persona de Pupi Lagarreta, de meter los tres mejores trombonistas de ese entonces migrantes de la ciudad de Nueva York, y tres grandes trombonistas y tres grandes trompetistas, sin hablar de la cantidad de arreglistas que usted bien lo nombró. Eran unos monstruos del jazz y del jazz latino para entonces. Nosotros vamos recogiendo eso.
No perderse. Es que estábamos haciendo un inventario y nos quedaremos cortos en el inventario. ¿Qué tal lo que era el piano de Papo Luca? El propio Héctor Lavoe siempre cantaba con sus maracas. Era realmente un espectáculo de genios y de talentos. Maestro, para este concierto en el Julio Mario, que repito, esta mañana revisé y ya iban por el 80% de la venta de las boletas, para este concierto, ¿usted utiliza una orquesta colombiana o trae usted una orquesta?
Utilizo músicos colombianos y músicos venezolanos. De las orquestas filarmónicas, sinfónicas distintas que hay aquí en este país, en la ciudad capital, tengo la mayoría de los músicos. Y traigo de Venezuela dos trompetistas, porque los que estaban aquí, que siempre han tocado conmigo, estaban ocupados en otras actividades pues propias de su día a día, ¿no? De su sustento diario. Entonces me traje dos trompetistas de Venezuela, y ustedes tienen aquí en Colombia un pianista, que es el maestro Alex Pastrana, quien ahora vive en Estados Unidos, en Nueva York, y parece mentira que tan pronto, en un solo año que ya él tiene en Nueva York, ya está tocando con los grandes músicos de la Fania. Ahora, él tiene 30 años cumplidos, recién cumplidos, y viene con nosotros, lo traemos de nuevo aquí a Bogotá, le compramos el ticket aéreo, aquí tiene los hoteles móviles que lo atienden, y va a estar con nosotros en ese gran concierto. Un gran pianista, un joven realmente, yo diría, de esas élites de la época de la Fania de los 70. Lo tienen ustedes ahora en pleno siglo XXI, y se llama Ale Pastrana, él es de Neiva, un joven formado aquí, con una capacidad, una destreza en el jazz, y un súper creativo. Y vale la pena venirlo a ver también a él.
Maestro Orellana, cuando usted se lanza a hacer estos arreglos, a volver a armar o a tratar de reconstruir lo que fue la interpretación original de esos grandes éxitos de la salsa, ¿qué fue lo que le costó más? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de usted tratar de volver a la vida un sonido pues que hace muchos años pasó?
Así es. La pregunta me parece, don Julio, fundamental. Vea lo siguiente. Cada compositor, lo más difícil fue lo siguiente, que Fania es un conjunto de estrellas, un conjunto de músicos, que cada uno es director de una orquesta. Cada uno trae un estilo propio. Roberto Roena era un vocero bailador. Ray Barreto con Guerrero tocaba, tenía del jazz. Papo Luca y digamos Bobby Valentín, el bajista. También tocaba trompeta, tocaba trombón, Tito Puente en su juventud, y así cada uno de ellos diferente. El director era un dominicano que venía a tocar flauta, percusión, y se graduó en Julia en percusión y flauta. Entonces cada uno diferente. Entonces me costó descifrar el mapa compositivo. ¿Qué transmite cada compositor? ¿Qué dice con la trompeta, los solos de trompeta, las armonías del piano, las armonías que ellos producen con los metales? Y luego tenían un gran ingeniero de sonido llamado John Fausti, que murió hace 2 o 3 años, John Fausti se encargó de sacar a relucir en las grabaciones de Fania las mejores ideas de esas grabaciones, de esas composiciones, de esos arreglos. Por ejemplo, en el cantante de Héctor Lavoe hay un mambo de puros violines, de pura cuerda, que vamos a intentar reproducirlo con la ayuda de nuestros ingenieros y la gente técnica de Julio Mario Santo Domingo, tratar de sacarlo a relucir como lo hizo John Fausti en su momento, el mambo de cuerda. Pero la primera vez en la historia de la música latina que esto se ve, un mambo de cuerda, de la sinfónica, músicos sinfónicos tocando salsa, acompañando a Héctor Lavoe, acompañando a la Fania. Eso es realmente insólito. Esa, descifrar cada estilo, cada narrativa de cada compositor es la clave de Fania. Por eso el sonido es único. No hay una orquesta que se le parezca, porque todos son diferentes. Todos son unos monstruos.
Ay, perdonad, Alberto, usted los metales. No. Es el sabio.
Maestro, ¿cuántos músicos tiene su presentación y cómo van a estar vestidos?
Ajá. Tenemos 20, somos 27 músicos en total. Somos 27 músicos y cómo vamos a estar vestidos. De una manera muy, muy normal. Pantalón de vestir elegante, camisa blanca y corbata de colores. No me gusta el color negro, porque ya hemos tenido muchos años en la música sinfónica tocando con smoking y frac negro, y pienso que la música latina es una música de fiesta, de alegría, de baile, de colores, y es latina. Somos nosotros, sol. Entonces merecemos colores, el público necesita colores, y nosotros necesitamos vestir con colores. Las damas van a vestir elegante, porque son damas de la orquesta sinfónica, pero van a vestir elegantemente de diferentes colores sus vestidos. Es por el momento. Más adelante iremos perfeccionando esto del vestuario para ajustarlo a una orquesta latina realmente estilo Sonora Matancera en sus comienzos, o estilo la misma Fania en su desarrollo posterior en los años 70, que ya vestían con uniforme y tenían sus camisas y sus pantalones de confección y de gran calidad, ¿no? Así es.
Sí. Maestro, sé que a los artistas no se les habla de plata, pero es que estoy viendo los precios del concierto y es demasiado barato. Usted tiene que estar subsidiado por alguien.
Es así, es así. Sí, tenemos unos sponsors que son amigos. Por ejemplo, la doctora María Luz Jaramillo de Pavimentos Colombia. Luz María Jaramillo. Entonces ella nos donó un dinero para pagar a unos músicos. La gente de Atrix, de Andrix, nos donó también otra platita. La gente de Strava nos donó, que es una empresa austríaca que opera aquí en Colombia y que abre túneles y abre carreteras y cosas. Ellos nos donaron a un amigo de la embajada de Austria, mi esposo es embajadora de Austria, donó una platica, y así tenemos un amigo Diana y José Luis Camacho, nos han donado una platita, y así otra gente, Enrique Dávila, todos los amigos nos han ayudado. Sí, gracias a ellos.
La próxima ayudamos nosotros también. Maestro.
Qué maravilla, sí.
Hay una gente de la Fania de esa época de la que estamos hablando.
Sí.
Que todavía están vivos, pero no sé cómo estén, a veces los veo un poco achacados. Usted intentó, por ejemplo, averiguar en qué se encuentra Richie Ray, Bobby Cruz, bueno, a Andy Montañez, sí lo vi bien, no sé, Papo Luca, ¿trató de buscar alguno de ellos?
Cómo no, sigue muy lejos, tienen ustedes en Colombia, y los dos están aquí en Bogotá, ahorita, tienen ustedes a un pianista jazzista, duró 10 años trabajando para la Fania, Eddie Martínez. Uno de los duros de la Fania, está aquí, colombiano.
Pastuso,
exactamente. Y tienen ustedes al maestro Francisco, claro que sí. Y tienen ustedes también al maestro Francisco Sumaqué, que hizo el disco blanco de Eddie Palmieri. con una orquestación extraordinaria, sí. Él es un, fue también un analista de la parafernalia muy, muy conocido y un hombre muy importante en la ciudad de Nueva York en su momento. Hoy está aquí viviendo, gran amigo nuestro, amigo del embajador, amigo mío personal, y lo queremos, lo presentamos, lo hemos invitado a los conciertos, los dos. Esperemos que le haya llegado la, el mensaje.
Oiga, maestro.
Con Papo Lucas, sí.
Esta, ¿y sí. ¿A qué supo de Papo?
El Papo está, él es diabético. Entonces, él, claro, ya son muchos años. Ya son muchos años, tiene una hija en Miami, tiene que atender sus grabaciones, tiene una disciplina muy fuerte. Y esto de los viajes y la música nocturna es estrellado, es fuerte para ya cuando uno llega a cierta edad, y eso es lo que pasa con ellos. Entonces, ellos necesitan descansar. A quien le dio un ACV hace dos años, fue al maestro Imael Miranda. Él se está recuperando y los médicos le recomendaron no cantar por los momentos hasta recuperarse de forma definitiva. Tiene todavía una corrección en el idioma, en el habla, pero está bien. Y Richie Ray, usted no lo va a creer, pero ese hombre parece de hierro, está actualmente funcionando en Miami, componiendo, acaba de hacer un disco extraordinario. Y quien está más por razones de voz y de la edad, que Bobby Cruz, su compañero, sí, descansando la voz y disfrutando pues este tiempo de sus discípulos y de su fama y de sus éxitos, brindando palestras, y son gente dedicada al culto religioso.
Bueno, pues
es que, eso también
sí. Y hay que decir que es que también vivieron la vida con muchísima intensidad, sí. ¿No? Y eso pasa una cuenta, ¿no? Eso pasa una cuenta.
Exactamente.
La vida. Maestro, yo le voy a preguntar por una parte muy dolorosa, y sí, es Venezuela. Eso. Venezuela. Ay, Venezuela. Nosotros somos de la época de Aldemaro Romero, somos de la época de somos de la época de toda esa generación de músicos fantásticos.
El amor.
Y pues de alguna manera, pues las cosas se fueron apagando un poco por razones que no voy a entrar a discutir, pero sobrevivieron las orquestas juveniles de la mano y de la insistencia de Abreu. Y por supuesto, tienen ustedes al genio de Dudamel. ¿Qué pasó con esa historia?
Sí, la orquesta se redujo obviamente por la cantidad masiva migratoria de venezolanos buscando, porque se devaluó la moneda. Al devaluarse la moneda, un músico que ganaba $4,000 a $5,000 mensuales pasa a ganar ahora $20, $13 mensuales. Obviamente muchos de estos músicos han migrado, o sea, se han ido del país y están hoy día en posiciones maravillosas en orquestas europeas, asiáticas y norteamericanas, la gran mayoría. Un grupo bastante contundente se reunió y forman hoy día lo que es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Están en Caracas, están luchando, están sobreviviendo, diría yo, de una manera bastante heroica, estoica. Esa situación que está aconteciendo en Venezuela con la parte política y económica, y están tratando de vivir y hacer lo mejor que pueden. De hecho, esa orquesta acaba de venir de Argelia. Llegaron el domingo, llegaron el lunes en la tarde de una gira exitosa. Pero sí es aquel monumento de orquesta, aquel desfile de orquesta de talento, obviamente se ha disminuido bastante porque todos se han ido. La gran mayoría se han ido a buscar los mejores derroteros, ¿no? Como usted sabe. Esa es la realidad.
No, Juan Pablo, usted compre la boleta y haga una donación.
No, pues
no va a ser tan descarado. Es que la boleta
no,
es prácticamente regalada.
La Johanna, no, yo no la voy a hacer. yo voy a ir. Porque estoy emocionadísimo, maestro. Es que yo quiero saber si usted siente más. ¿Qué sintió usted cuando por fin el arreglo le salió? Cuando ya logró afinar y hacer que la orquesta sonara tal cual es, la tiene sonando. Es que esto es alucinante. Me estoy muriendo de la emoción por verlo.
Eso sí. Es impresionante porque es la cuestión de tiempo. Si hubiésemos hecho este experimento hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, no hubiésemos logrado nada, porque entender lo que estos genios, compositores y arreglistas, y los intérpretes, eso es otra cosa. Un Francisco Torres en la trompeta, un Luis Kahn, porque un Papo Luca, eso no existía, eso no es cualquier músico que aparece en cualquier esquina, en cualquier país. Entonces, esperar este tiempo, madurar, la sonoridad instrumental de cada uno de nosotros a través del sistema de orquestas que nos dio la técnica. Hoy estamos en capacidad de hacer esto y todavía mucho más, porque hay una cantidad de números de Fania que no se han tocado y que el público latino no conoce. Y nosotros tenemos, uno de nuestros objetivos es justamente tratar de llevar esa música, esos arreglos prácticamente inédito, digámoslo así, porque no se radiaron en forma contundente como las canciones que hoy día conocemos que fueron éxitos pues de todos los tiempos de la Fania. Vamos a colocarle, vamos a ponerla, pero sí, es una satisfacción ver lo que esa gente hizo y lograr reproducir eso en un piano, en trombones y trompetas y la cuerda, ¿verdad? Y lograr esa sonoridad. Es solo sonoridad Fania. No existe otra orquesta parecida. No sé, ni siquiera la Puerto Rico de Star. Y nosotros vamos a abrir concierto con una orquesta, con una canción de la Puerto Rico de Star que se llama Introducción. Porque muchos de los músicos, cuando bajó la parte productiva en Nueva York, en los Estados Unidos, de Fania, hicieron la orquesta Puerto Rico All Star para emular un poco lo que hizo Pacheco y Jerry Masucci en Nueva York. Hicieron los Puerto Rico All Star, Papo Luca, Daniel Montañez y muchos de ellos, Elías López, no. Y
hicieron Oscar de León.
Monstruo de concierto. Exactamente, hicieron una orquesta inmensa, sí, así es.
Sí, maestro, hablando sí. De esas nostalgias de Venezuela, sí. Tengo un poquito perdido del radar a otro grupo que hizo historia. María Rivas se nos murió, pero
María Rivas
¿qué pasó con Guaco?
Sí.
¿Qué pasó con Guaco?
Uy, Guaco, eso dio una virada interesantísima. Guaco es un sonido muy particular. Eso viene, ellos vienen desarrollando a partir de la gaita zuliana, una expresión autóctona de una de nuestras ciudades allá en Petroleras, un estilo de música que pasó después a lo latino, pero después configuraron un sistema de arreglo y composición muy moderna y muy particular. Con música autóctona lograron emular con tamboras y burrucos autóctonos de Maracaibo, del Zulia, venezolano, lograron hacer una salsa que no es salsa, es una música latina con otro contenido. Hoy día, Gustavo Aguado, el director y cantante principal de Guaco, ellos viven en Miami actualmente, en la actualidad, han pasado por diferentes transformaciones. Ya él está pues en la edad de que tiene que descansar la voz, porque ya la voz es otra, ya tiene más de 60 años, entonces tienen gente nueva, con nuevos arreglistas, con nuevas incorporaciones, con nuevas creatividades, pero están muy bien haciendo, trabajando, tienen gente nueva, gente joven, tienen músicos que han traído músicos de Cuba, de Venezuela, de migrantes que están en Estados Unidos, o sea, han vuelto a conformar una banda con otra sonoridad realmente impresionante. Y ellos sí, siguen actualizados. El cantante.
El rey de la puntualidad.
La puntualidad. El cantante.
El gran Héctor.
Esa canción la escribió el gran Héctor Lobo. Esa canción se la escribió Rubén Blades. Claro. La escribió. Después, en una posición que la necesitaba, se la dio para que la cantara.
Se la dio para que la cantara. Todos tratamos de salvarlo, créame, no pudimos. De
salvarlo. Así es.
Todos fracasamos en esa tarea.
No, impresionante, sí. Una fuerza muy tenaz.
Necesito la conexión, es con la embajadora de Austria. ¿Ella qué dice toda esta locura suya?
Ella quedó realmente impresionada con la sonoridad. Eso fue lo que la llamó la atención. Ella pudo, como buena austríaca, como buena vienesa, pudo identificar inmediatamente, reconocer